Good morning, Sammy. Sammy is saying good morning, everybody. Good morning, Sammy. All right, guys. Bueno, en esta mañana quiero compartir. This is weird because I see so many different iPads and things. All right. ¿Me escuchan bien? Yes? Okay, good. Awesome. So, en esta mañana, yo voy a compartir, si pueden por favor abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Mientras yo me preparaba, nosotros tuvimos una semana poderosa. This is funny, but ¿cuántos guerreros ayunamos y oramos a las 5 de la mañana every day last week? It was awesome. Yo creo que el sueño es ahora que nos está dando, but tuvimos una semana bien bonita, bien poderosa, donde pudimos orar, ayunar, invocar la presencia de Dios y hay testimonio, ya hay muchos testimonios y muchas cosas bonitas que han pasado. Y mientras yo, el martes, mientras orábamos, el Señor, yo venía leyendo Hebreos capítulo 11 y el Señor lo puso en mi corazón el martes, la semana pasada, a compartirlo en la madrugada. Estábamos orando y me tocó orar a mí y en ese momento, un segundito, partí. Y dije, el domingo, de eso es lo que vamos a hablar de la fe y de Hebreos capítulo 11. ¿Eso qué? De Hebreos capítulo 11. Y yo pensaba que lo que íbamos a hacer es leer Hebreos capítulo 11 y descifrar en un domingo todo Hebreos capítulo 11. But I'll be honest with you guys. A través de la semana, mientras me preparaba y estudiaba, me daba cuenta que nosotros nos podemos quedar en Hebreos 11 por un tiempo. O sea, creo que un domingo is not enough. No es suficiente para tratar de compartir o de estudiar lo que dice Hebreos capítulo 11. Entonces, no fue así como que un plan, una estrategia profunda, pero fue algo que hace como 2-3 días atrás dije, no, esto tiene que ser como una serie, o sea, algo que vamos a tomar un tiempo para estudiar juntos y escudriñar la palabra y escudriñar Hebreos 11, hay mucho, porque hoy nada más nos vamos a quedar en el versículo 1 y el 2. And we could talk for hours about it, but I'm not going to do that, no voy a hacer eso, pero hay mucho que podemos aprender, hay mucho que podemos recibir de Hebreos, en Hebreos 11. Y pues, como dije, vamos a hacer una serie, a lo mejor nos tome el mes entero, a lo mejor solamente un par de semanas, pero la serie va a ser sobre la fe. Y hoy en particular el mensaje, el título del mensaje de hoy es Certeza y Convicción. Es el título del mensaje de hoy, Certeza y convicción. Si escuchan algún hello de un niño bien bonito, es que Samuel los está mirando en el televisor que tenemos aquí. Y él está tan emocionado de ver las caras. Certeza y convicción. Como subtítulo yo le puse lo que se espera y lo que no se ve. Ahora, yo digo que yo le puse, pero ya eso es bíblico. Ya esa es el versículo, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 2. Y dice... Hebreos 11, yo estaba en Hebreos 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Leamos el versículo 3 para dejarlo ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 1 y en el versículo 2. Yo creo que el próximo domingo nos vamos a poner a estudiar el versículo 3 y creo que nos quedaremos ahí. Leamos otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí unos pensamientos que escribí. Dios nos explica claramente, nos está hablando y nos está dando una enseñanza clara en Hebreos 11, 1 nada más, de lo que, de qué es la fe. Es claro. Dios está yendo al grano de qué es la fe y cómo podemos ejercer y practicar nuestra fe. Cuando yo, al compartir este mensaje, yo les voy a pedir, porque fue algo que yo también me hice. Yo mismo me examiné, yo dije, mi approach, mi pensamiento, mi pensar a la fe en este momento puede ser muy limitado. Sí, fe es creer en Dios y ya, o sea, así como que, whatever, you know, o algo de tradición o algo que ya lo conozco, algo muy común, bless you, Lucas, o algo muy común, ¿verdad? Pero yo quisiera que por favor en esta mañana cada uno de nosotros podamos tomar un momento y al escuchar estas palabras y esta prédica podamos examinarnos y decir, espérate, yo entiendo claramente qué es la fe. O sea, estoy viviendo de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 1, porque dice aquí claramente que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no estoy repitiéndolo para tratar de ser dramático o elocuente en hablar con ustedes. Es que cuando yo tomé un tiempo y verdaderamente lo pensé, yo dije, Señor, ¿puedo decir que yo tengo certeza en lo que espero?
Estamos apoyando siempre 100,000 beneficiarios,
y puedo decir verdaderamente que tengo convicción en lo que no se ve. Can I really say that? Mi vida, mi caminar, mi día a día, mi ejemplo, mi testimonio, mi hablar, y estoy hablando de mí porque obviamente es un mensaje, creo que en esta mañana es un mensaje que nos va a ayudar a examinar cada uno nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. ¿Ok? ¿Puedo yo decir que mi fe es una fe la sustancia de mi fe, la práctica de mi fe es certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve? It's just a question. Y si están tomando alguna nota, escríbete esa pregunta tú mismo. A lo mejor la respuesta te va a tomar toda una semana o dos semanas o un mes, o tu propio tiempo de intimidad con Dios para tener una respuesta genuina, perdón. But aquí en Hebreos 11, capítulos 1 y 2, Dios nos habla de cómo podemos ejercer y cómo podemos practicar nuestra fe. O sea, cómo verdaderamente aplicar y vivir en una fe correcta de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios está diciendo. Y como Él desea que nosotros tengamos fe. Que fue claro, dice, es pues la fe. ¡Pum! Con esto no se negocia, esto no se cambia. Aquí hay claramente varias cosas y varias características de la fe. Y empecemos. La primera que vemos es la certeza. Certeza. Y certeza es un sinónimo o la definición o una de describir certeza es evidencia. Evidencia. Tomemos, por ejemplo, una semilla. Uno tiene una semilla y cuando la pone en la tierra, ¿cuál es la realidad de poner esa semilla en la tierra? La semilla se desaparece, la semilla ya no la tienes más y al momento no ves ningún árbol, no ves ningún fruto, ¿correcto? O sea, no vemos resultado a esa semilla al momento. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la certeza que tenemos en esa semilla? O sea, si miramos alrededor, considerando que estamos sembrando una semilla, me imagino que en algún lugar donde hay más naturaleza y vemos una palma por allá, un árbol de mango, arbolito de aguacate, de plátano, de cualquier cosa. ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos a nuestro alrededor? Que esa semilla, la certeza que tenemos es que esa semilla va a dar fruto. O sea, que aunque hay una realidad, ¿ok? En este momento, hay una verdad que va por encima de esa realidad. Eso es certeza. Es tener, es poder decir con evidencias, yo sé que va a suceder. Yo estoy cierto, seguro. Porque tampoco no es una certeza terca, se dice. No, it's not about being hard-headed. No, es que yo puedo decir que si Dios lo hizo con mi compañero, si Dios lo hizo con mi vecino, si Dios lo hizo con mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, Dios lo hará también conmigo. Dios lo puede hacer conmigo y lo hará conmigo. Entonces, lo primero que vemos aquí es la certeza. O sea, en otras palabras, que nosotros podamos decir, te garantizo que Dios va a obrar, que Dios va a hacer lo que ha prometido que va a hacer, porque sé que Dios ya lo ha hecho y lo hará otra vez. Nadie me mueve, nadie me quita esta confianza que tengo. Eso es certeza. Eso es certeza. Y la fe es la certeza. Es lo primero que nos dice. Es estar firme en las evidencias que nosotros tenemos y que podemos practicar o podemos, de la cual podemos tomar del pasado, de victorias, como cantábamos ahora la canción en inglés que dice "The story I'll tell", la historia que yo diré es que Dios ha abierto mares. La historia que yo diré es que Dios ha, han caminado sobre las aguas, Pedro, que Él ha provisto cuando no hay provisión, cuando hace falta. Si yo voy a cantar eso, no solamente porque Él lo hizo, sino que es my story, es mi historia. Y yo sé que yo voy a poder decir que Dios ha provisto en mi vida, que Dios ha abierto mares, que Dios me ha ayudado a caminar por encima de las aguas o por encima de situaciones en las cuales yo no le veo resultado, yo no le veo solución. Esa certeza es algo muy importante. Vamos un momentito a Salmo, capítulo 1, versículos 3 al 4. Yo hice, no sé si está en la página web, pero hace un par de meses yo compartí compartimos un estudio bíblico en Salmos capítulo 1. Y Salmos capítulo 1 es muy poderoso y muy importante para nosotros como creyentes, porque aunque nos está dando a nosotros un ejemplo, el ejemplo es Cristo, no somos nosotros. Vamos un momentito a Salmos capítulo 1. Permiso, Salmos capítulo 1, fíjate, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ok? Él está deleitado, tranquilo, descansando en la ley de Dios. O sea, en lo que ya Dios ha hecho y ha establecido. ¿Amén? Y lo que quiero compartir ahora es el versículo 3 y 4. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el fruto. El tamo viene siendo, en inglés es chaff, viene siendo, tú sabes, cuando uno corta un árbol y se caen los pedacitos así del lado, eso. Y cuando uno lo tira en el aire, el viento se lo lleva. Y no es sólido, no es firme, no está establecido. Y aquí nosotros podemos ver que eso es la certeza. Es algo que nadie me mueve. Yo soy como un árbol plantado, nadie me mueve de saber que Dios lo ha hecho y lo hará otra vez. Again, no es ser terco, no es ser cabeciduro, no es una persona que no escucha consejo, no, es la certeza por la evidencia que yo tengo del pasado y por encima de la realidad. Yo sé que hay una verdad espiritual, que si Dios ha prometido algo, if God has said it, it's gonna happen. Pero esto nos lleva al segundo punto. Si podemos abrir, nos vamos preparando en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer pronto Segunda de Reyes. Así que lo van buscando y preparándose. Pero el segundo punto, o la segunda cosa que vemos aquí en Hebreos 11, 1 y 2, dice, la certeza, lo segundo es, de lo que se espera. De lo que se espera. The certainty of things hoped for. De lo que se espera, de esas cosas que tenemos esperanza. Ahora, ¿qué significa esto? Expectativas y promesas. O sea, tomemos un momento. Dios le está diciendo, es pues la fe, la certeza, ¿okay? La evidencia de lo que se espera. En otras palabras, de las promesas que yo te he dado. De las promesas que yo he establecido sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. De las promesas que al tú abrir la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, las promesas que tengo para ti, las promesas que tengo para tu hogar, las promesas que tengo para aquellos que me sirven, que me aman, que se rinden a mis pies. Esa es la esperanza de lo que se espera, las promesas de Dios, esa expectativa de lo que Dios nos ha dado. Va mucho más allá de nuestros planes. Lo que esperamos es lo que Dios ha prometido. Por eso es importante escudriñar y conocer la palabra. Es una certeza. Nosotros podemos tener certeza. Cuando tenemos fe verdadera, tenemos certeza en lo que se espera. En otras palabras y en esas promesas de Dios para nosotros. La palabra dice, yo en mi casa serviré a Jehová. ¿Verdad? Si la palabra de esa promesa, yo y mi casa, esa declaración de fe, servirá a Jehová. Que hay una bendición para ti y tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta mil generaciones. Si yo conozco esas promesas bíblicas, si yo las entiendo, las escudriño, las leo, las estudio, medito en ella cada día, ahora yo tengo una esperanza. Pero si nos enfocamos en este mundo, en las noticias, en CNN, en Biden, en Trump, en el de Costa Rica, en el de Ecuador, en este y lo otro, el de Puerto Rico, ¿verdad? Si no, yo nada más conozco, yo no sé por qué, políticamente, yo nada más pienso en el apellido Rosselló. I don't know what. Please, los puertorriqueños no se enojen. I don't know if that's good or bad. But that's the only name I think of politically. I don't even know why. I think it's just because when we were kids, ese era el gobernador, ¿verdad? El alcalde, whatever it is. Gobernador, right? Y creo que todavía el apellido está por ahí en el gobierno, ¿verdad?
He was.
I don't know. Anyways, what I'm saying is, si nuestra confianza está en la esperanza que nos prometen los políticos o la sociedad o la cultura, esa esperanza no va para muy largo. Eso no es esperanza. Pero si nosotros conocemos y entendemos las promesas de Dios, y nosotros declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. Si corregimos a nuestros hijos y los instruimos en las promesas de Dios. Si nosotros sobre nuestro matrimonio declaramos las promesas de Dios, sobre nuestros hogares, sobre nuestros vecindarios, sobre nuestra ciudad, sobre nuestros amigos. Cuando se levanta una situación en alguna amistad, en la familia de alguna amistad o hay enfermedad o lo que sea. Si nosotros declaramos las promesas de Dios, hay esperanza. Mira qué interesante que hasta en Hollywood reconocen que esto es una realidad. Miren qué interesante que hasta en esta cultura se reconoce. Hay una película que se llama The Book of Eli. No voy a predicar de la película The Book of Eli, pero la película The Book of Eli es una película. ¿La han visto? Levanten la mano, por favor. ¿Han visto? ¿Quién no ha visto The Book of Eli? Ay, pues, ¿me permiten que se la dañe el final? ¿Les puedo dañar? Sí, perdónenme. Spoiler alert. Tienen que verla, pero se la voy a dañar. The Book of Eli, el libro que este hombre, Eli, está, es una película moderna, que está tratando de proteger, de que caiga en las manos de los malos en la película, es la Santa Biblia. Es la palabra de Dios. Hasta en Hollywood hicieron una película con Denzel Washington. O sea, una película que hizo millions and millions of dollars para Hollywood. Hasta ahí ellos reconocen, es que eso es la palabra de Dios. Y ese librito ha cambiado a tanta gente, pero no es porque es un librito, es porque son las promesas de Dios. y es un libro lleno de la esperanza. Así que me perdonan, le dañé la película, pero es buenísima, véanla. Aunque ya saben el final, es buenísima la película. Yo lo dije, yo les pregunté si no le importaba que le dañara la película. Tita está como que, oh, man. Right? Ahora, seguimos. Sí, todavía. Por eso es importante, como dije ahorita, escudriñar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios para saber lo que se espera y esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque esas promesas son los que nos dan esperanza. Les voy a dar un ejemplo, por favor. Yo lo estoy haciendo como ejemplo porque también soy ser humano y tengo mis pensamientos. Pero hoy en día yo he visto tantos cristianos que se pasan peleando que si sí la vacuna, que si no la vacuna, que si sí Biden, que si no Biden, que si sí Trump, que si no Trump, que si sí el chequecito de la IRS, que si no el cheque de la IRS, que si sí esto, que si no lo otro. So many, no solamente la sociedad, pero también los cristianos estamos metidos ahí en lo que está sucediendo en nuestra sociedad. No hay nada malo con ser un miembro productivo de nuestra sociedad. No estoy diciendo eso. No es que ahora tampoco no nos importe qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Pero ¿qué va a traer cambio? ¿Y quién va a traer sanidad? ¿La vacuna o el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Quién tiene más poder? ¿Biden o el león de la tribu de Judá, Jehová? ¿Quién es el que nos puede salvar? ¿Pfizer y toda esa gente de la farmacéutica que están haciendo las vacunas y las medicinas, o Jesucristo que derramó su sangre por ti y por mí en la cruz, y que por sus llagas tú y yo podemos ser sanos? No estoy diciendo que no nos importe lo que nos está sucediendo en la sociedad, es que nos importe tanto que prediquemos el evangelio y las buenas nuevas de Cristo a la sociedad. What's up, Lucas? I don't think I can focus. Guys, I'm sorry, voy a tener que hacer una pausa, but look at that. Okay, sorry. It's like more people connect to the service now because there's a cute baby here. So, ¿cuál es nuestra confianza y cuál es nuestra esperanza? Yo dije que este mensaje iba a ser un mensaje para que nosotros nos analicemos, para que nosotros podamos hacer un internal examining. Nos examinemos y digamos, Señor, ¿puedo decir que tengo fe como Hebreos 11 nos enseña a tener fe? ¿O puedo ser honesto que a lo mejor hay áreas en mi vida en la cual no tengo fe? ¿Por qué? Porque ni conozco tus promesas. No sé ni cómo approach, cómo entrarle a este problema o a esta situación. No es que también no las sabemos todas, pero por lo menos al conocer las promesas de Dios, al conocer lo que Dios declara, nosotros ya tenemos un punto de partida, un lugar donde podemos comenzar. Y somos como un árbol plantado, que por lo menos nada ni nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque tenemos certeza y esperanza en lo que Dios dice, en sus promesas. ¿Amén? ¿Y qué tal? Ahí lo escribí. ¿Qué tal si decimos con o sin vacuna, Dios está en control y mi esperanza está en él? ¿Qué tal si decimos, what if we could, I mean, and it's, again, it's nothing wrong. No es nada malo hablar de política. No es nada malo discutir. It doesn't matter. None of that, there's nothing wrong with it. Pero muchas veces nuestra esperanza está más en las cosas de este mundo que en el que está por encima de todo esto. Amen. Ahora, número tres. I gotta get some amens up in here.
Amen.
Thank you, man. I got people here. They're not even saying amen. I don't know if the preaching is bad. All right. Thank you, sister. Dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Paremos ahí un segundito en la convicción. La convicción. ¿Qué es convicción? Persuadido. Convicción es, man, I know. O sea, I know that I know. Yo sé que así va a ser. You understand? Esta mañana estamos aquí en casa de, Estamos aquí en casa de mami y papi, vinimos a visitar porque hoy Sandrita, la maestra de clase de niños, así que ahorita le mandan un mensaje, ¿verdad? La maestra de clase de niños, Sandrita, está cumpliendo años, no vamos a decir la edad, pero está cumpliendo años hoy y estamos en la casa de mami y papi. Obviamente, nosotros nos criamos en esta casa. Mary, what is the hottest place of the shower? O sea, ¿cómo uno tiene que poner, do you remember? ¿Cómo, le estoy preguntando a mi hermanita, cómo uno tiene que poner el grifo para que entre el agua lo más caliente cuando nos bañamos? Do you remember? Not all the way down, no. It's like between. Right, it's a 90 degree, right? Ok, el grifo de la casa de aquí de la bañera de mami, el guest bathroom, es así. Para que entre el agua más caliente posible, tiene que estar así, ¿ok? Si lo pones abajo, aunque es tibio, no es tibio, es frío. Si lo pones un poquito así, un poquito así, frío. Tiene que estar 90 degrees recto. Y Ricardito se está bañando ahorita y me dice, papi, esa agua está fría. Yo le dije, ¿lo pusiste así? Me dice, no, papi, lo puse all the way para abajo para que esté caliente, porque ahí es donde está el caliente. Yo le dije, Ricardito, yo te dije que era así. No, papi, pero la H de hot, de caliente, está abajo. Rick, escúchame, yo sé. Tú no sabes cuántos baños fríos yo me he dado por el sueño, por el cansancio, y lo dejo un poquito dobladito así, un poquito así, y cuando entro, ¡ah! O sea, trust me, I know. ¿Por qué? Porque me he bañado en esa bañera por 20 años de mi vida. O sea, yo tengo una convicción de que no importa si cambian el water heater, si cambian la duchita, si cambian el tub, pueden limpiar, remodelar todo el baño, pero en ese grifo, por alguna razón, el tipo que lo instaló, lo hizo para que esté así. Y Ricky me dice, no, papi, pero si la H está abajo. Y yo le decía, Rick, watch this. Y voy para allá y lo prendo así, directo, y lo toca y dice, oh, man, yo quería un baño así, calientito. Pero yo le pude hablar de mi convicción. O sea, de que yo sé que that's the way it works. Y aquí la palabra nos está diciendo en Hebreos capítulo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. O sea, es I know this is it. Que yo sé la convicción de lo que no se ve. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 16. ¿Ya? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 16. Dice la palabra, you ready? Esto es Eliseo, el rey de Siria está atacando al pueblo, está queriendo atacar al pueblo de Dios. Y mira lo que sucede en este momento, en esta ocasión. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, ¿okay? El siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces ya el enemigo los estaba rodeando. Entonces su criado, el siervo, le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 16. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Miren la convicción con la cual Eliseo, sí, yo siempre me confundo con Elías y Eliseo. Eliseo le está hablando a su siervo. El siervo ve la realidad que el ejército de los sirios está rodeando su campamento. They're surrounded, they're, como dice Aiden, they're done. Ahí, eso lo único que falta, ellos estaban en un valle y el ejército de los sirios estaba rodeando todo el valle. O sea, a caballo también. O sea, no era caminando ni motorista. No, a caballo, que esos tipos lo que tenían que hacer era bajar y se llevaban al pueblo de Israel. Y ahí mismito aniquilaban a todo el ejército del pueblo de Israel. Y dice el siervo, mira, el ejército de los sirios nos están rodeando. ¿qué vamos a hacer ahora? Y dice Eliseo, tranquilo, que el que está de nuestro lado es mayor. Relax. Mira, mira cómo lo dice. No tengas miedo. That's easy for you to say, right? El hombre de Dios. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ahora, seamos honestos. Esa misma frase, si yo fuera el siervo, yo puertorriqueño medio charlatán, antes de Cristo, hubiese dicho, bro, ¿cómo que los que están con nosotros son mayores? Si estoy yo, estás tú, y estamos unos cuantos gatos. O sea, we're smaller. Somos un ejército menor. Es tener ni siquiera nuestra tierra, nuestra ciudad. O sea, que no tenemos ni fortaleza, no tenemos castillo, no tenemos defensa. Y estamos en el valle. Ellos están en el lugar más alto. Nos van a atacar y van a acabar con nosotros. Pero mira cómo Eliseo le dice, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía convicción de la promesa de Dios. Y él sabía que el que estaba de su lado era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que los ejércitos de Jehová estaban acampando a su alrededor. Y pueden leer después, y lo vamos a compartir ahora, cómo Dios le enseña eventualmente al siervo que sus ángeles estaban acampando alrededor de ellos. Pero Eliseo habló con convicción. Entonces, lo mismo les digo en nuestras vidas y en nuestras situaciones. Lo mismo les digo. O sea, en este momento, a lo mejor, hay áreas en nuestras vidas que estamos confundidos. Like, we don't know what's next. What's the next step? Habla con convicción. Declare with conviction. No, don't declare. No, no declaremos como que, sí, yo sé que Dios está en control, pero bueno, siempre sale el pero bueno. No, yo sé que Dios tiene un plan, pero uno nunca sabe. Ya, o sea, estamos como el siervo. Oh, snap, hay un ejército alrededor de nosotros, Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, mi Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué le dice Eliseo? No tengas miedo. No. No empieces a hablar con miedo porque eso no es lo que agrada a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Los que están con nosotros son mayores. O sea, el que pelea nuestras batallas es mayor que cualquier enemigo que se enfrenta en contra de nosotros. Amén. Dice, la convicción de lo que no se ve. Y aquí termino, lo que no se ve. Lo que no se ve, ahí la palabra nos está llevando a entender, a reconocer las cosas espirituales. No es solamente, no estamos hablando del futuro, ¿ok? Aquí este versículo, o una manera de poder recibir una revelación, no me atrevo a decir lo que Dios solamente quiere decir. Mira, yo creo que la Biblia dice que es una palabra rema, es viva y es eficaz. Y hay versículos que yo lo he leído hoy y el Señor me revela algo y me ministra de una manera. Y ese mismo versículo lo leo en un mes y el Señor me revela otra cosa y aprendo algo nuevo. O sea, la palabra de Dios es viva y es específica para nuestros corazones y nuestra alma y para ministrar y para cortar y penetrar a nuestros corazones. Así que no me atrevo, nunca me atrevo, espero que, y me corrigen, please, I'm holding myself accountable to you guys. Nunca decir lo que Dios quiere decir aquí, lo único que, no. Pero una cosa que el Espíritu Santo puso en mi corazón en ese versículo es entender que esto va mucho más allá que algo como profético del futuro. No, sino que algo profético ahora. Aquí dice la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice Eliseo en el versículo 17? Eliseo en el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La convicción de lo que no se ve. El siervo no lo veía. A lo mejor en este día tú no le ves la solución, la salida a tu matrimonio, a tu hogar, a tu familia. tú no le ves el milagro, la sanidad del cáncer de tu familiar o el tumor, a lo mejor no lo ves, pero tenemos que vivir una vida con convicción en lo que no se ve, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que ¿cómo es? Que sus caballos y sus carros de carros de fuego están alrededor de nosotros y nos están protegiendo y peleando por nosotros con esa convicción. Imagínate si hoy nosotros podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Nunca más voy a hablar con duda. That's hard, but that's powerful. Eso es difícil, pero es poderoso. La próxima vez que pienses en esa situación o esa cosa que está, esa petición que tienes. Señor, yo sé que tú estás en control. Ahí mismito, amarra la lengua, ciérrate la boca, ponte un tape, lo que quieras hacer para que no salga nada más después de eso. Para que no salga ninguna otra frase de que, pero bueno, no. Sino que hablemos con convicción. Y así como le dijo Eliseo a su siervo, no temas. No temas, porque el que está con nosotros es mayor. El que nos rodea a nosotros. Ellos nos rodean en lo físico, pero el que verdaderamente nos está rodeando en lo espiritual, en la dimensión más real. Como behind the scenes. ¿Verdad? Una película se ve hermosa aquí en el screen, pero la realidad es que hay un equipo de empleados, de miles y miles de personas con los efectos especiales, con la música, con las cámaras. O sea, los 5 actores de una película no es lo que hace la película. Es todo un mundo, ¿verdad? Behind the scenes, atrás de las escenas, son los que verdaderamente hacen esa película. ¿Eh? Y así es el mundo espiritual. O sea, aunque hay una realidad en lo físico, and we look around y se me está rompiendo el techo y la llanta está ponchada y esto y lo otro. Hay algo espiritual. Hay un mundo espiritual, hay una realidad y una verdad espiritual que es más poderosa. Me recuerda ese día, ¿te acuerdas en el 97? Estábamos guiando en uno de los carros que papi tenía hace, fue 15 años atrás. Y estamos manejando en una de las autopistas aquí, las highways, la 27. Y se nos, voy a decir, poncha la goma, perdón, espero que no es mala palabra para nadie. Pero, more Spanish terms, right? Pero se nos, we get a flat tire, okay? Se nos desinfla una llanta, okay? There we go. Quiero decirlo bien, por si acaso. Se nos desinfla una llanta porque un clavo. All right, you guys understand what's happening, ¿verdad? We were dead in the water. No podíamos manejar de ese momento en adelante. Y yo abrimos, estamos mami y yo en el carro. Abro el bonete atrás y chequeo que si tiene qué. Tenemos la, debe decir bonete, right? The trunk. Y saco la goma de respuesta y la voy a empezar a poner y empiezo a cantar. Guys, no es que yo estaba tan espiritual en ese momento y que el Espíritu Santo me llenó y el día de Pentecostés sucedió en la 27 y empecé a leer. No, pero por alguna razón en ese momento empecé a cantar. Ahora, yo me paso cantando, yo soy como Sammy, como Aiden y Ricky, me paso cantando todo el día. Pero en ese momento, en la 27, en el calor húmedo, disgusting de la Florida, en el pantano de los Everglades, ¿okay? En ese calor, imagínense, cambiando una llanta, con calor, con peligro, porque estamos en la 27, pero cantando y adorando. Y mami me dice, qué bonito, como Dios te ministra que aún en este problema tú estás cantando y esto y lo otro. Y yo como que, yeah, yo soy bien espiritual. yeah, right. Nada, que yo canto todo, pero nunca se me olvida eso. This was like 15 years, 10 years ago. Nunca se me olvida eso. ¿Por qué? Porque aún en esa circunstancia, yo dije, bueno, o mi espíritu lo digo, prefiero adorar. O sea, tengo un problema, ok, no le voy a dar atención al problema, prefiero adorar a mi Dios. prefiero darle gloria, levantar su nombre, exaltarle, sabiendo que él está en control. Y que en ese momento a lo mejor el enemigo estaba tratando de usar esa situación para causar un problema, una pelea, una discusión, una mala actitud de mi parte, una frustración del lado de mi mamá, de mi papá, que la llanta, que esto y que lo otro, y al contrario, cambiando la llanta, adorando al Señor. Y ya. O sea, such a simple example, pero ese ejemplo así tan chiquito puede permitirle una pulgada, una uñita al enemigo a que entre y traiga problemas, discordia, peleas, preocupaciones, frustraciones que no tienen que estar ahí presentes. Hablábamos esta mañana, Adán y Eva. Miren. Ok, vamos a hacer el estudio de Hebreos 11 por el resto del mes, ¿verdad? Pero Adán y Eva, tristemente, no están escritos en Hebreos 11. Y son el primer hombre y la primera mujer de este mundo. Pero no son reconocidos como personas que vivieron con una fe de acuerdo a un corazón que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios les dio todo lo que tenía, todo lo que tenían alrededor, dejaron que el enemigo entrara una dudita en una cosa. Ah, es porque Dios no quiere lo mejor para ustedes. No quiere que tú seas como él, pero si fueron criados a la semejanza y la imagen de Dios. O sea, miren la mentira y la duda que ellos permitieron que el enemigo plantara en sus corazones y en su mente, al punto de que tristemente ni siquiera están escritos en Hebreos 11. Y que de ahí, pues obviamente nosotros hoy en día le podemos tirar la culpa a ellos por todo, ¿verdad? Pero eso es so sad, cómo permitieron por una duda, por una falta de fe y de reconocer que Dios tiene un plan y un propósito en todo. Por eso perdieron su bendición. Y por eso, por ahí, pues obviamente, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Ahora, terminamos con esto. Terminamos con lo siguiente. En el versículo dice, porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe que cada uno de estos hombres y mujeres tuvieron, recibieron aprobación de parte de Dios. Por su certeza en lo que esperaba, en la promesa que Dios les había dado. Por confiar en Dios y en lo que Él les había dicho. Para algunos tomó un tiempo la espera y lo vamos a estudiar más, como Abraham y como Sara, pero se mantuvieron firmes y por ende recibieron su bendición. Practicando esperanza y convicción en Dios, recibieron aprobación. Yo no sé ustedes, pero yo quiero la aprobación de Dios en mi vida. Amén. Yo quiero la aprobación de Dios. Thank you, mom. Yo quiero la aprobación de Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. Quiero ser reconocido por Dios, por Dios. That's okay, that's a good thing. That's a great thing. Ser reconocido por Dios, porque Él es mi papá, Él es mi padre. Pero no se trata de nuestras obras, se trata de nuestra fe en Él y en lo que Él ha prometido y en sus obras. Entonces, hoy escribí unas cuantas preguntas para terminar el mensaje que se las comparto, ¿verdad? Se las comparto, las voy a decir. Al momento no estoy en el Zoom aquí en este teléfono, pero voy a ver cómo las comparto ahorita por si acaso, para que no se les pierda, ¿verdad? O para que no se les escape ninguna. Pero si están tomando notas, te invito a que las escribas. Examínate, número uno. Habrán situaciones en tu vida donde no tienes certeza. Habrán situaciones en tu vida donde no tienes certeza. Número dos. ¿Te has olvidado o menospreciado la evidencia de lo que Dios ya ha hecho? Palo, te la voy a mandar rápido por un texto, ¿ok? porque yo sé que son muchas. Te las acabo de mandar del teléfono de Titi Sandra, ¿ok? Número uno, habrán situaciones en tu vida donde no tienes certeza, donde aún todavía estás dudando, donde aún todavía, esta es la número uno, donde todavía estás, dices que Dios está en control, pero siempre está ese pero, esa dudita, esa, pero ¿será que? ¿No? Número dos, te has olvidado o has menospreciado la evidencia de lo que Dios ya ha hecho. Hey, yo me hice estas preguntas. El Espíritu Santo me las hizo a mí. Me las hizo a mí. Ahí está en el chat. Creo que Paloma las acaba de compartir en el chat. ¿Okay? Número dos. ¿Te has olvidado o menospreciado la evidencia de lo que Dios ya ha hecho? O sea, ¿cuántas veces yo puedo decir que Dios me ha sanado? A lo... How old was I, guys? 3 years old, 4 years old? Cuando yo casi me muero de asma. No, yo tenía 1 o 2 añitos cuando yo casi me muero de un ataque de asma, que me quedé sin aire y estaba morado. Mami estaba en el otro lado de la casa y yo en mi cuartito durmiendo, y de lejos, yo digo que fue Dios, el Espíritu Santo, que le permitió a ella escuchar un pequeño de un bebecito de 1 añito, 2 añitos, y cuando ella corre a verme qué es lo que me pasa, ve que estoy morado y que no puedo respirar. Y no le pregunten a mi papá cómo, pero al manejar, sacaron mi cabeza afuera de la ventana o algo así, y que prendieron el aire, y el aire ese que me entró en la cara, el aire frío, abrió mis bronquios, lo cual hoy científicamente es una realidad. Pero porque ellos van a saber en el campo de Puerto Rico que el aire frío en la cara de un niño que se está muriendo de asma puede ayudarle a abrirle los bronquios. O sea, ¿será que yo algunos momentos de mi vida me he olvidado cuando tengo un dolorcito de cabeza, un dolorcito de espalda, que Dios a los 2 años me salvó de morirme de un ataque de asma? ¿O a los 10 años me salvó de ahogarme pescando? O so many other times. Que a los 14 años de edad, 13 años de edad, el pastor oró por mí y desde ese momento nunca más me dio un ataque de asma. ¿Será que eso... Me ha pasado que yo me he olvidado las evidencias? La evidencia que tengo, esa certeza de lo que Dios ya ha hecho. Número 3. ¿Conoces las promesas de Dios para tu vida, para tu familia y para tus hijos? ¿Conoces las promesas de Dios para tu vida, tu familia y tus hijos? Ahí está en el chat. Número 4. ¿Escudriñas la palabra de Dios para conocer el corazón de Dios? O sea, para poder conocer esas promesas tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que deleitarlos en la ley de Jehová, o sea, en sus palabras, en lo que ya él ha escrito y él ha establecido, para poder ser plantados firmes como ese árbol. Pero la pregunta es, ¿escudriñas su palabra para conocer el corazón de Dios? Y la última, y no es la última con la cual nos debemos examinar, pero es la última que comparto hoy. Creo que Dios a cada uno de nosotros nos va a hablar hoy en día. Pero número 5, ¿vives por convicción y persuadido que Dios está en control? ¿Vives con convicción y persuadido de que Dios está en control? ¿Ven? O sea, esa convicción y estar persuadido que Dios está en control significa que aunque yo esté enfrentando un momento difícil, una situación, yo sigo hacia adelante creyendo, sin dudar, creyendo que su promesa y sus palabras se cumplirán en mi vida, en mi familia y en mi hogar. ¿Amén? En nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra vida personal con Dios, que esas promesas se van a cumplir. Entonces, si leemos una vez más en Hebreos capítulo 1, perdón, Hebreos 11, perdón, versículo 1 y 2, es pues la fe. Y aquí viene the last, la última frase que para que nos examinemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo espiritual. Porque por ella alcanzaron buen testimonio fueron aprobados los antiguos. Amén. Esta mañana, pues, espero que esta palabra nos rete a ejercer, practicar y verdaderamente tener fe en Dios. Ejercer nuestra fe y confiar que los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los planes que nosotros tenemos. Amén. Les invito a que, por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar para terminar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y te damos gracias.
Gracias.
Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo sé que este tema de la fe a lo mejor es un tema que para algunos de nosotros es simple o lo conocemos o lo hemos escuchado y decimos, sí, yo tengo fe. Pero Señor, yo te pido que en esta mañana, yo sé que es un mensaje simple, pero yo te pido en esta mañana, Señor, que nos ayudes a examinarnos. Porque es posible que aún en lo más básico, en lo más simple, que te agrada a ti, Señor, de lo cual nos da la aprobación tuya, o sea, que literalmente mueve tu corazón, Señor, la fe. Muchas veces, Señor, hay áreas en nuestra vida en la cual no tenemos fe, en la cual permitimos que un poco de duda, de incertidumbre, de falta de convicción, de falta de conocimiento, de esa esperanza, de esas palabras, esas promesas que tú tienes para nosotros, sea lo que infiltre en nuestros corazones y en nuestras vidas. En esta mañana yo te pido, Señor, que nos ayudes y podamos aprender a tener una fe que te agrade a ti, Señor. Porque yo quiero ser aprobado por ti. I want your approval, God. And I want to make you smile. Y yo quiero mover tu corazón y conocer tu corazón. Yo bendigo a cada persona que se conecta en esta mañana. Gracias a aquellos que no han podido conectarse en esta mañana, Señor. Tú conoces las situaciones. Y te pido, Señor, que tú les, de alguna manera u otra, esta palabra les llegue a sus corazones, a sus oídos, para que cada uno de nosotros podamos crecer y acercarnos más a ti. Te bendigo, te bendecimos, Señor. Te pido por cada hogar representado en esta llamada. Señor, tú conoces esas peticiones, esas situaciones, esas cosas, pensamientos que están en nuestras mentes. Y yo te pido, Señor, que tú intervengas en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú no nos dejes quietos, sino que tú nos pongas convicción, Señor. Y nos ayudes a acercarnos más a ti y a confiar en ti, conocer tus palabras y tus promesas. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Gracias a todos. Love you guys. Espero que esta palabra pues les haya sido de bendición, pero que ahora dé fruto. Amén. O sea, en nuestras vidas. Porque a lo mejor al tú parar y tomar un tiempo y examinarte con esas preguntas, el Espíritu Santo te va a hablar. Y te va a llevar a versículos, te va a llevar a momentos en tu vida que tú puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esa área en mi vida. Amén. Y así, si así es, please, escríbanos, compártanos, llámenos, déjenos saber, porque también eso nos llena de ánimo a nosotros, ¿verdad? Y nos da fe a nosotros. Ustedes no saben cuántas veces muchos de ustedes me han ministrado a mí, así que please, no se quede callado, nos dejan saber. Amén. All right. Love you guys. God bless. Thank you, Pablo, for your help, always. Have an awesome Sunday, everybody. Y mándele un happy birthday a Miss Sandra, a teacher Sandra. Bye, guys.